Muy buenas tardes, amigos de Perú Contable. Mi nombre es Carlos Arenas Bazán, abogado tributarista, y tengo el agrado de estar nuevamente con ustedes compartiendo un poco más sobre nuestra materia, sobre la materia tributaria. En este caso, en esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre delitos tributarios. Siempre es bueno tener claro cuál es la diferencia entre los delitos tributarios, cuál es con respecto a las infracciones tributarias. En muchas oportunidades suelen confundirse, suele ocurrir mucho temor a veces en los contribuyentes o en sus mismos asesores, pero para esto vamos a compartir el día de hoy las diferencias con la infracción tributaria, cuándo se recaen los delitos tributarios para tener presente y no recaer en esas acciones que podrían traernos no solamente problemas administrativos, sino también problemas penales, que ya hablamos de un tema mayor, ¿no? Porque hablamos ya de la pena privativa de la libertad. En ese sentido, vamos a empezar hablando sobre los delitos tributarios. Podemos decir que los delitos tributarios constituyen toda acción u omisión dolosa de parte del deudor tributario, es decir, tener conciencia y voluntad orientada a violar la norma penal tributaria con el correspondiente perjuicio al patrimonio fiscal e indirectamente a la colectividad. Si bien es cierto, esta definición es correcta en el sentido que se requiere un acto doloso, ¿ya? Un acto doloso, o sea, el conocimiento y la voluntad de realmente tener un beneficio económico a costa de acciones que están tipificadas dentro de la ley penal tributaria como delitos. Pero al margen de eso, no solamente es por parte del deudor tributario, sino que también puede acarrear responsabilidad en los asesores, contadores, abogados u otros trabajadores de la institución, siempre y cuando se corrobore que dentro de la construcción del ilícito penal tributario en este caso, también estas personas han tenido una participación importante sin la cual no se hubiera podido producir este hecho, ¿no? En ese sentido, vemos que el acto doloso va dirigido ¿a qué? A infringir la ley. A infringir la ley para poder obtener un beneficio. Y ese beneficio significa un perjuicio para el Estado, ¿no? Muy distinto a un tema de la infracción tributaria, que vamos a diferenciarlo dentro de un momento, conforme pasemos las diapositivas que están para poder ser explicadas. No, tenemos que el marco legal vigente al decreto legislativo 813, quien tipifica la defraudación tributaria y el delito contable, quizás los tipos penales más tocados o más conocidos. También tenemos la ley 28008, que es la ley de delitos aduaneros, y el código penal, que tipifica el delito de elaboración y comercio clandestino de productos grabados sujetos al control fiscal. Esto último es algo bastante, bastante novedoso, por así decirlo. Cuando nosotros hablamos del comercio clandestino, conocemos que ahora la administración tributaria está a cargo de dicho control. O sea, si yo voy a comercializar, distribuir, vender o elaborar algún producto, insumo químico o bien fiscalizado, tengo que hacer mi inscripción y solicitar a la misma administración tributaria, SUNAT, para que se me autorice a hacer estas actividades comerciales. Y no solamente con eso ya acaba mi responsabilidad, sino que dentro del tránsito de la mercancía también se tiene que seguir rutas fiscales, pasar por el visado en los controles que la administración tributaria coloque, porque de lo contrario también estaríamos infringiendo lo que nos dice el artículo 272 y lo que respecta al tema de comercios clandestinos. No, todo eso vamos a desarrollarlo el día de hoy para poder tener conocimiento, para que ustedes no recaigan en estas acciones que les podría traer, más allá de la responsabilidad administrativa, como ya les he mencionado al principio, también temas de responsabilidad penal, ¿no? En los delitos de defraudación tributaria, tendría que remitirme a la ley penal tributaria, ¿no? El decreto legislativo 813. Vamos a ver el tipo base, el tipo básico, las modalidades atenuadas, que bueno, en realidad ya no están, el tipo agravado el tema de los delitos contables. Miren, por ejemplo, la defraudación tributaria, el tipo base está en el artículo 1. ¿Qué es lo que me manifiesta en realidad? Ahí me habla simplemente del hecho de lograr un beneficio económico, ya, causando perjuicio al Estado. Ya, este perjuicio al Estado entonces va a tener relevancia penal. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo, por ejemplo, ocultamiento de ingresos o rentas. Estamos hablando de operaciones no reales cuando vemos el tema de la compra de facturas. El tema de la compra de factura para muchos contadores o asesores, abogados, en realidad asesores de toda índole, siempre era la mejor opción de poder decir, ¿sabes qué? Vamos a bajar el impuesto. Muchas veces el mismo empresario decía, no, y yo tengo un buen asesor, ¿por qué? Porque me hace pagar menos de lo que me corresponde. Sin embargo, las consecuencias las vemos de manera posterior, porque en un proceso de fiscalización tributaria, por ejemplo, o en una denuncia por parte de cualquier persona ante el Ministerio Público, se podría corroborar que esa persona está utilizando facturas falsas. La compra de facturas falsas, como su elaboración, está tipificada como un ilícito penal tributario. Y en ese sentido, no es lo correcto. O sea, si yo en realidad, como empresario, quiero lograr un beneficio óptimo, para eso existe el planeamiento tributario. Para eso existe el planeamiento tributario, para que puedan tener un correcto camino, una correcta línea de vida comercial que pueda llevarme a obtener resultados óptimos en el nivel económico, pero respetando la normativa. El gran problema es que muchas veces pues no se conocen las normas, y al no conocer las normas cometemos errores. Cometemos errores que muchas veces tienen relevancia en el campo administrativo. Sin embargo, también lo van a tener en el campo penal si es que no se logra conocer realmente qué es lo que estoy haciendo. Una cosa, por ejemplo, es considerar dentro de una declaración jurada una factura que no cumple con el principio de causalidad, ¿no? Quizás yo ingresé una factura que no cumple con lo que me dice el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, si no cumple con la causalidad del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, querría decir que yo no puedo utilizarlo como gasto o costo para efectos del impuesto a la renta, pero también para efectos del crédito fiscal, considerando que uno de los requisitos para ser considerado como crédito fiscal es que también sea considerado como gasto o costo para efectos del impuesto a la renta. Si yo realizo esto, entonces, en una fiscalización o en una verificación por parte de la administración tributaria, me van a hacer un reparo, ¿no? Un reparo tributario, que significa el págame lo que corresponde, más los intereses y las multas que puedan generarle. Sin embargo, esto no tipifica un delito. El delito sería la utilización de facturas falsas, de operaciones no reales. ¿Por qué? Porque yo ya estoy causando dolosamente una declaración que va a disminuir mi base imponible, o en todo caso, lo que va a suceder es que voy a utilizar un crédito fiscal que no me corresponda. En ese sentido, ya estaríamos recayendo sobre delitos. Dice el tipo base del artículo 1, el que en provecho propio de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño o astucia u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos de ley. Ellos serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Ya, como se dan cuenta, ustedes se van a dar cuenta en este tipo penal, en este artículo del tipo base de la ley penal tributaria, te dice que hay quien en beneficio propio o de un tercero. ¿Qué significa? Si no existiera el beneficio propio o el de un tercero específicamente, querría decir que esta responsabilidad solamente recaería en mí como persona natural, si hablamos de un ocultamiento de rentas u operaciones no reales, como persona natural. Pero como persona jurídica, ¿en quién recaería? No, en ese sentido, esta ley deja abierta la posibilidad de que se pueda hacer la verificación. Por tanto, la responsabilidad recaería sobre el representante legal, sobre los asesores que pueda tener la empresa, y que se pueda corroborar dentro del proceso penal o dentro del proceso administrativo para la elaboración del informe de indicios de delitos tributarios, quiénes son los responsables de haber recaído en este tipo base para defraudar al Estado, ¿no? Para causar un perjuicio al Estado. Siempre se requiere del tipo subjetivo, que es el dolo. El dolo, como característica del derecho penal, es el conocimiento y la voluntad de poder realizar esta acción que a posterior va a causar un beneficio, ¿no? Un beneficio de manera fraudulenta. Y como tipo objetivo es el incumplimiento de la obligación tributaria total o parcial mediante el engaño. Ya, mediante el engaño. justamente esta característica del engaño y la característica del dolo son los que tienen que ser probados dentro del proceso penal, ¿no? El proceso penal no es meramente administrativo, si bien es cierto, va a haber exposición por parte de la administración o de los abogados defensores respecto al comportamiento administrativo, porque justamente emana de una acción propia del derecho tributario, también se tiene que verificar si realmente la conducta realizada por los sujetos denunciados o los probables responsables o imputados corresponden a tener dolo y cuyo comportamiento haya sido necesaria para realizar un engaño al Estado. Bueno, acá hay un ejemplo, me dice, Pedro tiene un almacén clandestino de productos. Si se comercializan sin ser declarados dolosamente, se reduciría o desaparecería el monto del tributo a pagar. Claro, o sea, ahí estamos hablando que yo tengo material, yo tengo mercadería y esta mercadería obviamente yo la quiero comercializar, pero para no pagar impuestos, ¿qué es lo que hago? Empiezo a vender de manera clandestina. ¿Ya? Y al venderla de manera clandestina y al no declarar, entonces ya entraría posiblemente en el tipo de ocultamiento de ingresos o rentas. Ya, bajo esta premisa tendríamos que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir, la mejor opción de ganar beneficios económicos de manera óptima y respetando las reglas de juego, respetando las leyes, es realizar un planeamiento tributario, ¿no? Un planeamiento tributario que incluso para ello, aquí en Perú Contable, podemos ayudarle de manera bastante bastante correcta, ¿no? Con toda la experiencia tenida por los profesionales y el staff de asesores que se tiene aquí. También hablamos sobre los delitos contables. Me dice que será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de 5 años, el que estando obligado a llevar libros y registros contables incumpla totalmente dicha obligación. Deja de anotar operaciones, realiza anotaciones falsas, destruya o oculta los libros o registros contables. Si ustedes se dan cuenta, todas estas cuatro premisas, ya, todas estas cuatro premisas que me menciona el artículo 5 de la Ley Penal Tributaria, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a tratar de ocultar, ya, de manera fehaciente, las acciones que llevarían a determinar de manera correcta el tributo. Entonces, esto también está penado, ¿no? Porque en este caso, si yo soy una empresa que tiene régimen general, ¿ya? Soy una empresa que tiene régimen general, estoy obligado a llevar libros, ¿no? Vamos a ponernos en los libros más simples, ¿no? Registro de compra, registro de venta y el libro diario de formato simplificado. Vamos a suponer que hablamos solamente de estos tres libros, ¿ya? Si yo destruyo, oculto o dejo de anotar operaciones dentro de ellas, ¿para qué lo hago? Lo hago definitivamente para bajar la base imponible, para disminuir la base imponible. Entonces, en ese sentido, también estaría engañando de manera dolosa, causando un perjuicio al fisco, en este caso al Estado. El perjuicio no se la causan a la SUNAT, el perjuicio se la causan al Estado. Es por eso que justamente se trata de preservar a través de la Ley Penal Tributaria. ¿Qué es lo más aconsejable? Lo más aconsejable sería que yo tenga mis libros llenos de manera correcta y en todo caso, si existe un error, poder subsanar esos errores. Ya considerando que el artículo 189 del Código Tributario, cuando habla sobre el tema de delitos, nos menciona que si el contribuyente realiza arregla o subsana este ocultamiento de renta, las operaciones no reales, la destrucción de los libros, ocultamiento de las anotaciones, ya no sería punible, o sea, ya no habría acción por parte del Ministerio Público porque se ha hecho antes de la denuncia planteada por el Ministerio Público o antes de cualquier acción administrativa de fiscalización que esté relacionada justamente con el tema del ocultamiento de información. Ya, en ese sentido, sería bueno tener presente siempre que si yo he realizado una acción no correcta y soy consciente de lo que está ocurriendo, poder leer el artículo 189 para saber en qué momento se puede realizar justamente el tema del reparo, ¿no? diferencias entre una infracción y el delito tributario. Por el aspecto subjetivo, el delito tributario necesita de todas maneras la existencia del dolo. ¿Ya? Si no existe dolo, si no hay conocimiento y voluntad, no puedo hablar de un delito de defraudación tributaria. ¿Ya? En ese sentido, podríamos poner el caso de algunos representantes legales o algunos contribuyentes que son timados por sus asesores, pero que al darse cuenta de lo ocurrido, de manera automática, ¿qué es lo que realizan? Subsanan las operaciones que podían acarrear en responsabilidad penal. En ese caso, quiere decir que ya no hay voluntad. Si no hay voluntad, ya habría ausencia del dolo. Y si no hay dolo, entonces ya no hablaríamos de un delito tributario. Posiblemente, dependiendo las acciones que se puedan realizar, podría ser un tema de infracción tributaria, ¿no? Quizás tipificado con el artículo 178, numeral 1, cuando hablamos sobre la declaración de cifras o datos falsos, u obtención del crédito, gasto o costo para efectos del impuesto a la renta. Ya tendríamos que analizar en cada supuesto. Por su investigación, el delito tributario es un proceso penal ante la autoridad judicial y la infracción tributaria es vía administrativa. Ahora, respecto al tema de delitos tributarios, si bien es cierto, es perseguible ante el Poder Judicial, el Ministerio Público va a ser quien va a denunciar, y a quien va a formalizar la denuncia ante el Poder Judicial, cabe a la misma Administración Tributaria realizar dos acciones. Primero, es la elaboración del informe de indicios de delitos tributarios. Y segundo, la misma administración como parte civil también se va a constituir en el proceso. Se va a constituir en el proceso para poder ofrecer medios probatorios, para poder solicitar la reparación civil que corresponda en los casos de cada delito tributario, ¿no? Entonces, en ese sentido podríamos decir que si bien es cierto, el delito tributario es ante la administración judicial, ante el Poder Judicial, pero también se realizan actos dentro de la Administración Tributaria, ¿no? La elaboración del indicio de defraudación tributaria o delito tributario y, segundo, la constitución como parte civil por parte de la SUNAT, que en este caso, SUNAT de Estado, que sea el agraviado en el proceso. Por la naturaleza de su resolución, el delito tributario tiene una resolución, ¿qué cosa es? Es la sentencia, ¿no? De tipo personal y de tipo económica. Tipo personal, cuando hablamos de la pena privativa de libertad, y el de tipo económico, cuando hablamos de la reparación civil, ¿no? Que la reparación civil generalmente va a ir de la mano con el monto que se ha defraudado. O sea, no podría ser un monto menor a lo que se ha defraudado. Si yo, mediante el engaño, he perjudicado, he causado un perjuicio al Estado por 3 millones de soles, la reparación civil no podrá ser menor a 3 millones de soles. Y como me dice el artículo 191 del Código Tributario, no habrá lugar a reparación civil en los delitos tributarios cuando la administración tributaria haya hecho el cobro por la deuda correspondiente, que es independiente a la sanción penal. Es decir, se hizo la denuncia, el Ministerio Público formalizó la denuncia, se fue al proceso penal y encontraron la responsabilidad penal, sentenciaron al contribuyente. Al realizarse la sentencia y al imponer la reparación civil, se verifica que ese contribuyente ya había hecho el pago. ¿Ya? O sea, dentro del proceso penal dijo, oye, ¿sabes qué? Mejor voy a pagar. Hizo el pago pensando que con eso ya no tendría responsabilidad penal, no habría un error, que de todas maneras ya va a haber responsabilidad penal, porque solamente lo que dice el artículo 189 haría que ya no se pronuncie el Ministerio Público, la misma Administración Tributaria. Pero, si bien es cierto, ya hizo el pago, va a haber sanción penal, pero no se puede cobrar dos veces. Y en ese sentido el artículo 191 del Código Tributario me dice, si ya pagaron en vía administrativa, si la SUNAT ya hizo el cobro en vía administrativa de ese pago, entonces ya no se va a imponer una reparación civil. Por la sanción aplicable, el delito tributario acarrea, como les decía ya, la pena privativa de la libertad y la reparación civil, que son las penas accesorias, y la infracción tributaria, que es lo que acarrea multas, comisos, en algunos casos cierre de local. Por la naturaleza del sujeto, el delito tributario solo lo realiza la persona natural y la infracción tributaria lo realiza el contribuyente. O sea, por ejemplo, en un delito tributario, la empresa Pepito SAC no es la responsable. La responsabilidad del delito tributario recae en el gerente general, posiblemente en los directores, en el contador, en el asesor legal, en el administrador. Ellos van a ser analizados dentro del proceso penal para verificar cuál es el grado de responsabilidad, de participación que hayan tenido en la comisión de este delito tributario. Por la naturaleza del sujeto, decía, y la infracción tributaria sí es el contribuyente, ¿no? Porque yo puedo multar a la empresa Pepito Sac, yo puedo multar. Que el representante legal es el responsable, sí, ¿no? Cuando hablamos dentro de la estructura del derecho tributario, vemos que el deudor tributario va a ser el contribuyente o los responsables. En este caso, la multa se le va a imponer a Pepito Sac, que es el contribuyente, pero el responsable de realizar el pago será el gerente general, ¿no? Por la determinación de la responsabilidad y el delito tributario debe probarse la intención, que es el dolo. Ya hemos hablado de esto, y la infracción tributaria es la determinación objetiva. Basta con el quebrantamiento de la ley tributaria, ¿no? Si yo no declaré, ya, si yo no declaré y declaro, no sé, al siguiente mes ya tengo una infracción por el artículo 176, numeral 1, por ejemplo. ¿No? Ahí no necesariamente existe dolo. Puede ser que yo me haya olvidado de realizar la declaración. Puede ser que yo haya llenado todo el PDT y no haya hecho el envío. Entonces, en este caso, no basta con el dolo, ¿no? O sea, en este caso no es necesario, perdón, el dolo. Solamente basta con el quebrantamiento de la ley tributaria. Respecto a la inclusión de nuevos delitos, vemos el delitos por almacenar bienes con valor superior a los 50 UITs en lugares no declarados. En la fase del delito, o el iter criminis que se habla dentro del derecho penal, vemos, ¿no?, que es la ideación, ¿no?, la fase interna. O sea, yo estoy echado en mi cama y digo, ¿sabes qué? Voy a perjudicarle al Estado y voy a hacer tal cosa, voy a ir a tal lugar, voy a comprar facturas. O sea, eso es lo que yo estoy ideando. Sin embargo, eso no es punible, porque finalmente, si lo que yo he pensado no lo realizo, entonces no hay una acción propia para que sea punible. No existe el delito tributario todavía. Ya, luego viene la fase externa, donde hablamos ya de los actos preparatorios, y hablamos también de la tentativa, en el caso de haber querido cometer el delito, pero por situaciones X no se realizaron, la consumación y el agotamiento, ¿no? Dice, respecto a la tentativa, dice, comienzo de la ejecución, no hay consumación, o sea, todavía no se consuma, yo estoy realizándolo. Mientras yo estoy realizando, es decir, yo me reuní con la persona X, hicimos todo el acuerdo, me dieron las facturas, sin embargo, yo nunca realicé la declaración, o sea, nunca utilicé esas facturas, ¿no? Quizás mi comportamiento podría ser analizado desde otro tipo penal, pero no como un delito de defraudación tributaria. ¿Por qué? Porque no estoy perjudicando al fisco todavía. Ya, delitos tributarios por brindar información falsa al RUC para obtener autorización de impresión de comprobantes de pago. Bueno, estos son en realidad las descripciones de tipos penales. ¿Qué es lo que deberíamos tener en consideración, amigos? Como empecé diciéndoles, ¿no? Todo contribuyente, ¿qué es lo que busca? Todo lo contribuyente busca tener un margen de ganancia mayor al que ya tiene. Porque justamente por eso trabajamos, por eso emprendemos en empresas, por eso tenemos actividades que son enmarcadas dentro del impuesto a la renta o dentro del IGB también. Sin embargo, la mejor manera de poder lograr estos resultados óptimos no es la compra de facturas. Así que, por favor, como consejo le doy a todos ustedes, como contribuyentes, como estudiantes, como profesionales, asesores, hay que desterrar el tema de la compra de facturas, porque eso va a causar problemas tanto administrativos y, lo peor, problemas económicos. Perdón, problemas penales. Quizás nos duela pagar un monto económico. ¿A quién le gusta perder algo de su dinero? Sin embargo, es peor perder la libertad. Entonces, en ese sentido, amigos, yo los invito a realizar un planeamiento tributario. Los invito a averiguar un poco más sobre el planeamiento tributario. Para eso, aquí en Perú Contable, tenemos un staff de profesionales que van a estar a sus servicios para poder asesorarlos cuando ustedes decidan tener un planeamiento tributario o afrontar una fiscalización de manera correcta. Por mi parte, ha sido todo el día de hoy. Ha sido con mucho gusto tratar el tema de delitos tributarios. Dios mediante, estamos compartiendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.
Buenas noches, mi nombre es Marisela Gallardo y me encuentro acá en las instalaciones de Perú Contable en su sede Jesús María. ¿Cuál es el motivo? Invitarlos a nuestro próximo gran evento que se llevará a cabo en el maravilloso Distrito de los Olivos, como podemos ver en la imagen. El evento se llevará a cabo en el edificio Cielo. ¿Qué día? El sábado 30 de marzo, a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. En este evento denominado Tributación y Contabilidad Electrónica, veremos los distintos aspectos de los libros electrónicos, comprobantes de pago electrónicos, las novedades relacionadas con los mismos, las principales infracciones que se pueden originar con los mismos, con su respectiva gradualidad y discrecionalidad. Es importante saber la diferencia tanto en gradualidad con discrecionalidad, que muchas veces la confundimos. En la segunda parte del evento entraremos a analizar el procedimiento de fiscalización parcial electrónica. Veremos paso a paso cómo se desarrolla el mismo, sus principales contingencias, reparos que se pueden dar en el mismo, su vinculación con la fiscalización parcial y su vinculación también con la fiscalización definitiva. Todo lo veremos de la mano con casos prácticos y con la normativa que se encuentra vigente. Culminaremos el evento también viendo el principio de causalidad y de fehaciencia en relación a los últimos cambios que se vienen dando en la normativa vigente. Esperamos contar con su asistencia y asimismo les entregaremos a todos los asistentes una ley del impuesto a la renta vigente de manera virtual y un código tributario virtual que se les entregará en un CD. Esperamos contar con ustedes. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.